Bienvenido.
Gracias.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muchas gracias por venir al auditorio de Banco Sabadell. Un placer tenerte aquí.
Gracias a vosotros, a ti Carmen, a Agustín y a Sport Entertainment por invitarme. Si ves la cara de mi madre cuando le dije que iba a dar una charla en un banco, tenías que verla. Así que muchas gracias a vosotros.
Hemos visto el vídeo. Este vídeo es parte de una serie que estáis creando ahora, que vais a lanzar, que hablaremos un poquito más tarde sobre ella. Pero te hemos visto ya en lo más alto, Tommy, nos das mucha envidia.
Parece.
Y queremos que nos cuentes cómo has llegado hasta aquí. Si te parece, vamos a ir desmenuzando tu vida poquito a poco, las partes de tu vida desde que eras pequeñito hasta ahora,
¿vale?
Para que nos vayamos de aquí sabiendo qué es lo que te ha llevado a ser quien eres y a estar donde estás.
Venga.
¿Qué te parece si empezamos por cuando eras un niño? ¿Cómo eras tú de niño?
Yo creo que muy bueno, esta misma de aquí ya lo sabe mejor. Ya dice que un poquito cabrón, pero yo creo que siempre he sido una esponja. Me ha gustado, aprendía de todo, chupaba de todo. Y, pero bueno, travieso, pero bueno, siempre no tengo ningún disgusto, ¿no?
Vale. ¿Ya de pequeño te sentías atraído por el mundo de la moda?
Sí, o sea, más que de la moda, desde pequeño, me acuerdo que iba de pequeño, iba a 7, pero uno de ellos se ha colegio de uniforme, y no me gustaba igual que todo el mundo, vestido igual, o sea, no me gustaba lo estándar, estar siempre dentro de ese cajón, todos iguales. Y de vez en cuando me pegaba algún pinito con alguna ropa distinta y tal, pero bueno, no es que estuviera de pequeño, me encanta la moda, pero siempre me ha gustado un poco cosas diferentes o un camino propio.
Ser un poco diferente. ¿Y quién ha influido en tu vida, Tommy? ¿Quiénes son las personas que más han influido en tu vida?
Pues sin duda mi madre, está aquí, este es el gran jefe, y mi tío, que también, y luego desde luego mis amigos, ¿no? Yo creo que todas las personas que han pasado por mi vida, empezando por mi familia y mis amigos, que son mi equipo y todos, te hacen ser quien eres y te hacen ir madurando y creciendo, y si de cada uno coges un poquito, creo que llegas a ser mucho mejor de lo que eres sin conocerles.
Teniendo en cuenta que dirigimos el departamento de Sports and Entertainment, sabemos que de pequeñito practicabas mucho deporte. ¿Qué deportes practicabas y qué valores inculcó el deporte en tu vida?
Yo era un obseso del fútbol, por ejemplo, desde pequeño, solo que tardé mucho en crecer. Yo crecí a los 17 años y me acuerdo que era una obsesión absoluta por el fútbol. Pero lo dejé porque no pegaba el estirón, y luego me dediqué al tenis un poquito al principio y luego al pádel mucho.
¿Tuviste hasta un título oficial de profesor de pádel?
Sí, de hecho le pedí a mi abuelo que me pagara el título con 14 años para ganarme mi dinero, y me lo pagó.
Ajá,
y estuve desde los 14 dando clases hasta los 20 y pocos.
En tu adolescencia, si pasamos un poco más a tu adolescencia, ya salió ese carácter emprendedor, ese carácter empresarial que sabemos que llevas dentro, y empezaste a crear vínculos entre moda y deporte, creando una marca de ropa. Háblanos un poco de esa época.
Sí, con 17 hice una marca de pádel, se llamaba U70, el logotipo una rana gigante, y hacía camisetas y sudaderas. Luego hice 100 raquetas de pádel, hicimos creo que 2.000, 3.000 camisetas. Y ya las diferenciaba con algo, les ponía las iniciales de los clientes, para que pues, se identificara un poco la marca, se relacionaran y tal. Y nos fue muy bien, vendimos como todo en una semana.
Muy bien,
sí.
Un exitazo. ¿Por qué U70?
Pues por nada en especial, de pequeño me gustaba una marca de surf que se llamaba O'Neill, entonces estoy buscando en el registro lo que me dejara, entonces decía O'Tenti, y llegué a 70 y...
Llegaste a 70.
Sí, mientras el registro se puede, no se puede, se puede, esa, y luego no se podía.
Fue casualidad.
Sí.
¿Y qué pasó con U70?
Pues que me lo gasté todo, es decir, cuando vendimos todo en la semana siguiente, claro, yo no sabía que cuando que hace una marca tienes luego que evolucionar y seguir invirtiendo. Claro, nos lo gastamos todo y ya no había más dinero. Entonces dije, bueno, ya haremos otra.
Y controlar
cuando tengamos dinero.
Sí, controlar el gasto, está bien.
¿De cuál?
En tu juventud hiciste algo que, bueno, que siempre decimos que hay que hacer, que a veces igual nos cuesta un poco, pero a ti no te costó, que fue hacer muchísimas relaciones, muchísimo contacto, muchísimo networking. Y fuiste incluso relaciones públicas de algunas marcas. Cuéntanos de esa época.
Y discotecas. Y yo con 17 años, está Carlos aquí, un amigo mío, que estábamos en una cena y me dijo alguien, hay un tío que tiene una discoteca en Madrid y que está buscando gente. Después de la cena fuimos y llegamos, había como 10, 15 personas ahí. ¿Qué hace? Dice, pues aquí hay que traer gente. te vamos a pagar y te vamos a dar copas gratis.
Uh-huh. Todo mío.
Y entonces estuvimos 7-8 años trabajando en toda la discoteca que te puedas imaginar. Y mientras tanto, es verdad, marcas también. Yo hice una franquicia de dos franquicias de una marca de ropa española, una aquí en Madrid y otra la montamos en Santander. Uh-huh. Y ahí empecé. Y luego les hice la expansión multimarca de su uh-huh. marca. Entonces ahí aprendí de verdad cómo funciona por dentro una marca grande o una marca seria de. Uh-huh. No, como la usé.
Y curiosamente muchas de esas personas que conociste en esa época actualmente son tus clientes. O sea que nunca se sabe.
Sí, muchos de ellos, claro, todo empezó así.
En la vida, ¿no?
Claro.
Llegamos a tu etapa de madurez y ya empiezas a pensar en Absolute Bespoke. Sí. ¿Qué es Absolute Bespoke?
Absolute Bespoke para mí es una familia. Pero es una firma de hombre que hacemos trajes de hombre a medida. Uh-huh. Entonces es todo por agenda. No tenemos tienda, uh-huh. entonces es una experiencia con el cliente que le hacemos, empezó solo con trajes, ahora hacemos un proyecto 360 alrededor del traje, por ejemplo, le vestimos también zapato, le vestimos de sport, aunque no esté en esta ropa, le asesoramos, de hecho tenemos muchos clientes que no hay un traje en medio, que simplemente nos contratan para diseñarles un poco el armario, para decirles cómo vestir en cada momento, o sea, pero casi siempre hay un traje de medio.
O sea, que no es exclusivamente hacer un traje, sino es algo mucho más completo, un asesoramiento 360 alrededor del traje, ¿no? Eso es. ¿Cómo fueron los inicios de Absolute Bespoke? Porque vemos aquí una fotografía que estáis un poco cargados de señalas por aquí, gente está por
Jaimón,
aquí.
Está aquí, claro.
Esto fue. La foto eres tú.
Esto es en mi casa de Majadahonda. Me fui a una casa en Majadahonda. Jaime trabajaba en Italia. Entonces le dije, vente para acá que esto de los trajes funciona. Entonces, y empezamos yendo por las casas. Yo contraté un sastre que iba conmigo por las casas. Bueno, un sastre de buena valentía porque 7 meses antes le había metido a formarse en el sitio donde estaba lo de Scalpers.
Porque tú no eres sastre, vamos a dejarlo claro.
No.
Tú eres diseñador.
Yo soy diseñador, yo tengo sastres que trabajan con nosotros, pero yo no soy sastre. Ya, me gustaban los trajes y sabía, creo, un poco combinar este color con este y vender un poco la moto. Entonces el que tenía que saber era sastre.
Ya.
Que es el que venía conmigo a la casa, ese era el técnico. Ajá. Yo era el que conocía al cliente, que le decía, ponte esto con esto, coge este azul o coge este verde. Y así empezamos, entonces ya empezamos a crecer un poquito y dije, Jimmy, vente. Y ahí está.
Y ahí estáis.
Con 7 trajecitos que a saber lo que llevaban dentro.
¿Quién los viste, no? ¿Quién los viste? Bueno. Pero para ti fue importante también un concepto, que fue el concepto de loft.
Sí.
¿Cómo acuñaste el concepto de loft?
Pues cuando después de 2 años yendo por las casas, ya teníamos un chofer que nos llevaba, porque conozco Madrid ya mejor que un taxista por esos 2 años. Entonces teníamos ya un conductor que nos llevara, nos traía, porque ya era imposible a todas las agendas con esto. Entonces entendí que queríamos subir el valor de la marca, añadir, porque cuando tú vas a ver al cliente a su casa, no es lo mismo que venga a verte a ti, es distinto. Entonces necesitamos ya una base. Pero claro, todavía no había para una base. Entonces un amigo mío, Fernando Rosillo, que eres mi cuñado, me dice, ¿por qué no vamos a vivir juntos? Te le iban muy bien las cosas. Uh-huh. Y digo, vale. Entonces encontré una casa en Aravaca, estupenda, que es esta. Él se quedó arriba, la parte buena. Y dije, a mí déjame lo de abajo, que es como el cuarto de los niños, y tú quédate lo de arriba. Y yo tenía luego, aparte de detrás, un cuarto a la izquierda. Y lo bueno que tenía el loft, llámelo, porque parece un loft. Y claro, siempre que tuve un loft, esto es lo más parecido que encontré. Y lo bueno es que entrabas por el garaje, tenía un rollo clandestino muy bonito, y este tenía un cochazo, tenía un Bentley, que es una maravilla, y lo dejaba ahí siempre en la puerta. Uh-huh. Entonces el cliente ya entraba y decía, ¿qué es esto? Entonces ya empezó
era
a subir el valor del traje.
¿No?
Este tío mueve. Y así empezó.
Entonces hiciste un cambio de estrategia, claramente, pasando de ser tú el que va a ser tú el que recibe. ¿Cómo crees que percibió eso el cliente?
Hombre, los clientes del principio decían, oye, qué bien, estás creciendo, qué bien es, va. Y los que no nos conocían, porque piensa que al principio era todo boca a boca, era gente que conocíamos. Pero los que no nos conocían llegaban pensando que tenemos ya un tinglado serio, ¿no? Tú llegas ahí, eso es increíble.
Sí, sí, bueno, está.
Mira, ahí están los burros, hay un probador, que era un gimnasio, le daban de espejos, y el probador tenía también las máquinas de entrenar. Y entonces era el concepto, y cambió mucho. Ajá. Y entonces les gustaba, yo que daba más seriedad, y subimos los precios, claro.
Está bien. Y actualmente has ampliado todavía más, tú no te has quedado quieto, tú has hecho traje, luego asesoramiento a través del traje, un proyecto de asesoramiento 360 y actualmente lo amplías a una línea de producto todavía más...
Sí, bueno, de este paso a la casa de ahora, Fer evidentemente después de 1 año conmigo y con mis amigos decidió que no podía más, en barbacoas, todo el mundo entrando, de hecho tiene un carácter muy particular Fernando. Pena que no esté. Y entraba y había veces que no saludaba. con todo el ruido del coche, que no sé cómo sonaba ahí dentro, entraba Fer, tal, todos, nos saludaba, te decíamos el jardinero, o el profesor de tenis, la gente
y flipaba. No, era él.
Entonces al año y medio se fue de la casa. Claro, yo me preocupé porque, claro, digo, yo no podía mantener esa casa. Pero sí, gracias a Dios que se fue, a los 3-4 meses ya fuimos creciendo y poder mantener esa casa. Uh-huh. Y ahora estamos en una casa con la misma esencia que esa, pero muy cerquita. Uh-huh. Un poquito diferente,
seguir
pero
recibiendo
mismo concepto.
Clientes y mismo concepto. Uh-huh. Bueno, sabemos que para ti es crítico viajar. Tú no te puedes quedar solo en Madrid porque te morirías. Vamos a ver algunos vídeos de esos viajes tan maravillosos que haces tú.
Vale.
Para hacernos una idea.
Esto es de trabajo, ¿eh? Pero, Fabi. ¿A dónde recibimos en Nueva York?
Siempre recibís en el mismo sitio.
Ahora sí, que nos hacen precio.
Tailandia. 150 grados a la sombra. El coche fantástico. Graba el coche fantástico.
Bluetooth.
Ah, ¿Bluetooth? Yeah. ¡Bluetooth vive!
Agosto 23.
Entonces en Londres intentando hacer una foto. Estaba con Nacho, Hola. Que está por ahí. ¿Eh? Y nos cayó una buena.
¡Qué maravilla!
Bienvenidos. Un clásico día londinense.
Lluvioso.
¿Cuándo empezaste a viajar?
Pues mira, el primer viaje lo hicimos hace yo creo que 5 años. Hace 5 o 6 años a Londres. Teníamos un cliente aquí italiano que trabajaba en un banco de inversión y se tomó 2 clientes en la oficina de Londres, que 2 amigos que quieren vestirse. Y yo, pues a Londres, la Super Footy está en Londres, claro, en la cuna. Y entonces nos cogimos, claro, digo, que el mejor hotel de Londres. Jimmy y yo buscando en internet, mejor hotel de Londres. La mejor habitación. Claro, los idiotas, porque nos costaba más la habitación que los trajes que vamos a vender. Pero bueno, y encima no sabíamos que, claro, teníamos que volver a probar y volver a entregar. Pero fue el primer viaje y la foto la tenemos en el hotel. Entonces ya la ponemos, ya estamos aquí. Uh-huh. Luego hicimos otro a Miami. Que igual, un desastre, pero la foto en Miami. Uh-huh. Y en México teníamos 15 agendados, porque ya empezábamos con las redes, ya la gente nos empezaba a conocer por las fotos y tal. Y de 15 fueron 2. Son muy serios los mexicanos, fueron 2. Esos 2, les doy mucho cariño, todavía son clientes ahora. Y perdimos toda la vuelta también. Pero ya estábamos enseñando que estábamos viajando, que estábamos fuera. Y eso no lo hacía antes. Entonces quedamos marca, íbamos a los sitios y luego ya el bueno fue después, que hicimos, creo que fue en septiembre, si no recuerdo mal, que teníamos una agenda de 15 en Londres y fueron 14. Y dije, uy, sí, sí. Entonces,
o sea, que los países a los que más viajas, ¿cuáles son? ¿De todos estos que has dicho, son esos o hay alguno más?
Nosotros tenemos base, cuando digo base, que hacemos agendas así en hoteles o a veces alquilamos casas fijas en Londres, Nueva York, Dubái, Bangkok, que hay una historia graciosa en Bangkok. Bueno, acabamos mucho. Miami y Los Ángeles hemos hecho 2-3 y está haciendo. Luego, esas son las que vamos siempre, cada 2-3 meses. Y luego hay muchos países que vamos en casos concretos, por ejemplo, a vestir a un cliente. Uh-huh. O como sea, vestir justo a 2, o una familia que quiere vestirse, ¿no? O sea, está el viaje general que abrimos agendas para recibir ahí, o viajes concretos. Si alguien nos escribe, por ejemplo, le vamos a ir a Toronto. Uh-huh. Enseguida nos escriben para organizar ahí, vamos y volvemos.
Pero la mayor parte de tus clientes, ¿dónde está?
Pues mira, ahora mismo, antes era 90% España, bueno, 100%. Uh-huh. Ahora ya el 70% de lo que hacemos es fuera de España. Y fuera de España, ya no cuántos clientes, hay clientes que piden mucho. Me decía que hay clientes que no se hacen un traje, se hacen un armario entero. Pero yo que en Londres, los que vamos asiduamente, Londres, Dubái, Bangkok y Nueva York.
¿Y con cuál te quedas de todos esos viajes?
Con la despedida de Mati, ¿eh? En Bangkok. No, me quedo con todos los primeros viajes que cada vez que conoces una ciudad, piensa que yo de pequeño mi sueño era viajar. Uh-huh. Empecé a viajar tarde, para mí, empecé a viajar con 22 años, fue el primer viaje y no de trabajo. Entonces, para mí, viajar trabajando y que te paguen era una barbaridad. Entonces, cada vez que vamos a un país nuevo y conocemos gente nueva, es eso, el primer viaje de cada ciudad que conocemos.
Uh-huh. ¿Y cuando sales, dónde los recibes a tus clientes, puesto que no te puedes llevar tu loft contigo?
He visto que lo encontramos, ¿eh? Nos acabamos haciendo amigos de los del hotel y nos van cuidando. No, pues intentamos respetar lo que hacemos en esta casa, que sientan como en casa. Entonces cogemos habitaciones grandes de hotel, que ellos vean que, a empezar, que vamos en serio y que vamos a volver, porque claro, también te confían en nosotros. y solemos hacer mucho en habitaciones grandes de hotel que tengan su habitación independiente con un salón grande, una suite grande, o a veces ahora últimamente estamos alquilando bastante casa, que también está muy bien.
O sea que es lujo en la habitación asociado al lujo de tu marca.
Sí, porque también para ellos tenemos que darles seriedad y tenemos que darles como que no podemos. Hombre, hemos hecho, cuando empezamos, hacíamos trajes en los parkings de Atocha. He hecho trajes, te puedo decir cuatro de aquí que les he vestido en la calle con la gente mirando. O sea, hemos hecho de todo y seguimos haciéndolo, me da igual. Uh-huh. Pero claro, un cliente que no te conoce tiene que saber que vas en serio.
Vamos a hablar de tus clientes. Vale. ¿Cuántos clientes tienes?
Pues debemos tener ya en total más de 1.500. Uh-huh. Más de 1.500.
¿Y cómo es tu cliente tipo? ¿Hay alguna característica entre los clientes que tienes?
No, depende. O sea, es que más que cliente tipo, tenemos el cliente, por ejemplo, un cliente, me invento, de Córdoba, que viene a hacerse el chaqué de su boda o el día especial, viene con la familia, es un cliente que es para un momento concreto, para un traje. Uh-huh. Y luego tenemos clientes que se hacen un armario entero, uh-huh, o que quieren un servicio completo de vestirle, de sport, de traje, de no sé cuánto. Tenemos el cliente que quiere tres cositas, uh-huh, o cuatro.
O sea, pues, ¿un cliente te puede pedir a la vez un traje o cuál es el mayor pedido que te ha hecho un cliente alguna vez?
40, uno.
¿40 trajes?
Sí, la primera vez, y luego otros 30. Yo que no se los pone.
No le da tiempo.
La verdad, de verdad.
Sí, bueno, hay días, muchos días en el año.
Le caemos muy bien.
Se dan para todas las temporadas, ¿no? Sabemos que tus clientes, Tommy, ahí tienes mucho político, mucho empresario, gente anónima también, gente conocida, pero gente que aprecia mucho el lujo. ¿Cuál es la mayor excentricidad que has visto tú en alguno de tus clientes?
Pues hubo una, no voy a decir quién, tampoco creo que le conozcáis, pero que nos dice, nos llama una persona que trabajaba para él. Mi jefe quiere un traje, que venís mañana, nos coge los billetes, como se le aviona un 28 de diciembre. Y bueno, entonces llegamos al aeropuerto y nos recoge un coche y nos lleva a un puerto. Lleva un barco precioso. Y, joder, mira qué barco. Nos sube en el barco y se ve que era el barco que llevaba al barco.
Ah.
Entonces llegamos a un barco que era como nuestra, no sé, como mi urbanización donde me crié.
Sí.
Igual. Entonces digo yo, con nuestra maletita, nuestro trajeito, nos subimos, nos meten en un cuarto ahí. Y bueno, aquí puede pasar de todo. Y llega un señor con bermudas y unas chanclas y dice, quiero un traje. Y yo, vaya, vaya. Digo, bueno, y lo quiero pasado mañana. Digo, bueno, si este tiene este barco, estoy seguro que se hace alguno más. Y entonces digo, vale, yo lo hago. Pero dice, no, lo que queráis. Entonces llamamos a nuestro jefe sastrería, compramos unas máquinas, compramos unas lámparas para el hotel, estuvo trabajando por la noche, ¿vale? Sabe coser, digo yo, así en la piscina esperando.
Nosotros, pero allí, en el barco.
Allí, en el hotel.
Lo llevaste
allí.
Al...
Sí. Y le ayudamos a colocar todo, pero luego no podemos ayudarle más, entonces nos quedamos ahí.
Y compraste la máquina para la ocasión.
Claro, claro, la máquina, luz, para trabajar por la noche, una odisea. Había que hacer un traje, si no nos pegaron un tiro o algo, no sabíamos qué puede pasar. Y según llegamos a entregar el traje acabado, todo contentos, digo yo, él se rió y nos dijo, quiero 40.
Ese de los 40. Y ese fue el de los 40.
Y luego aquí un armario entero y ahora le vemos con la ciudad y tengo dos anécdotas de este buenísimas. Y las dos han sido en el viaje con Diego. La segunda vez que fuimos a hacerle un fitting, nos mandó a ¿cuál fue la de Cerdeña? ¿Cuál fue la otra que iba a contar? La de Cerdeña. Donde yo hice, nos vienen a recoger y nos dejan en... Igual, esta vez en Cerdeña, en su barco, le estaba el barco y en Cerdeña. Y a él le da por montar en bici, y si le da por algo, le da, pero bien. O sea, tiene equipo de profesionales detrás, había ambulancia, policía cortando, una burrada. Y bueno, Diego boxea, Diego es de alto nivel, yo hace tiempo que no sudo mucho, y nos montan dos bicis, y digo, bueno, debajo de cualquier árbol nos quedamos, nos vamos un piti, y luego cuando vengan estos, los buenos, y nos sigue un coche escolta detrás de las bicis hasta que le siguiéramos. Yo, no puede ser, no puede ser, bueno, empecé a pedalear, la mía era eléctrica, tengo que decirlo, porque pude elegir, recogí una que hacía así, y Diego vomitó mucho,
pobre,
en la cuesta arriba. Y luego otra que yo le dije que jugaba al pádel, dice, la siguiente prueba... Antes de medirle, me dice, oye, dice el boss que vayas a un sitio. Y tenían un complejo gigante, una pista de pádel, y había cuatro recogepelotas así. Y un tío así, sonriendo con una pala. Que debía ser entrenador de los de allí del pádel, que acaban de llevarlo allí. Y yo con traje. Me dijo, juega, juega. Y le metimos una paliza.
¿Y tú con traje jugando?
6-0, 6-0. Dice, digo, para. Y digo, no. Creo que lo han matado ese. Y está. Es el de los 40.
¿Y el mayor detalle de humildad, todo lo contrario?
El detalle de humildad. Mira, te puedo decir uno, y este da igual que se ha conocido, no, pues se ha convertido en íntimo amigo, Falcao, que es jugador de la selección brasileña, me escribió él directamente por Instagram, me dijo, oye, Tommy, soy Falcao, digo, ya sé quién eres. Me dice, ¿crees que me gusta hacer unos vestidos contigo, te vienes? Entonces voy a Mónaco, y cuando fui allí, estaba en su casa, la mesa preparada, su mujer, sus hijas, o sea, nada más llegar, nos está invitando a comer, antes de hablar de trajes, nada, antes.
Te integró totalmente.
O sea, eso, imagínate, qué gozada. Y desde entonces...
Qué bien. ¿Y alguien de la monarquía has vestido?
Pero no española.
¿De dónde?
De por ahí, de países de estos. Son monarquías, países lejanos.
Oye, ¿y tú te has puesto nervioso alguna vez con algún cliente?
A ver, si yo pongo aquí, imagínate. Ahora ya menos, porque ya tengo mucho morro y ya me da igual. Llegan a casa.
Tablas, tenemos con bastantes tablas, ¿eh? Muy ahora, ahora no te vemos.
Ahora, pero yo lo he pasado. Sí, yo he puesto muy nervioso. Hubo una en Phoenix, en donde el loft, que era un ministro, claro. No, y por la mañana llegaron los de seguridad suyos con la placa. Y yo, ¿qué hemos hecho? No, que sabemos de que lo viene después. Y según pasó, vi el coche y tal. Digo, tono mío, todo lo que vive aquí. Y esto es legal y tal. Pero luego, y eso que era el padre de una amiga. Pero luego salió bien.
Oye, ¿cómo gestionas que recibes a alguien en tu casa que no conoces, que sabes que es un superministro, un superempresario, y lo primero que tienes que hacer es decirle, mira, empieza a quitarte lo que llevas, que tengo que tomarte medidas? ¿Cómo se gestiona eso?
A mí me divierte mucho. Pero ya no son más peligrosos, entre comillas peligrosos, los que les encanta la ropa y saben muchísimo y van al detalle, ¿no? Creo que ya, al principio, éramos unos niños, no tenemos ni idea de nada. De nada, de por qué salía una arruga, de por qué no, ahora ya sí. Lo hemos hecho muchos, pero esos me preocupaban más. Ahora, como dices tú, es verdad, llega el cliente y yo enseguida... Bueno, enseguida le saludo, le invito a un café y luego ya cuando cogemos medida de pantalón muchas veces, digo, dame tus pantalones porque suelen estar acostumbrados a una altura de pantalón, los que llevan toda la vida con el mismo traje, el mismo estilo. Y le ponemos en gallumbos ahí un segundito.
Y con tranquilidad.
Absoluta. Hay que no llevan gallumbos, ahí se complica.
Sí.
Esos son los que dicen, no, ya me lo hago otro día.
Eso.
¿Lo ha pasado? ¿Ha pasado? Eso. Y otros sin gallumbos se lo quitan.
Directamente.
Sí, también.
Con confianza. Oye, pues te queremos ver con tus clientes, ¿vale?
Dale.
Entonces vamos a proyectar algunas fotos, porque realmente la clientela a la que has llegado... Tommy es bastante inaccesible, no es fácil llegar a estos clientes.
Entonces, a la casa de Iván,
cuéntanos.
Rakitic, se puso el pelo blanco un día antes. Es igual, a Iván le vestí en el día de su boda, me escribió a través de una amiga y él se había casado antes, otra vez, pero con la misma.
Ajá. ¿Dos entonces, veces con la misma?
Sí,
pero ¿por algún motivo?
No sé, creo que la primera no le gustaba el traje que llevaba y me llamó el segundo. Iba vestido como de astronauta, la primera me enseñó la foto y él me lo dice. Y luego le vestimos y le hicimos un chaqué muy bonito por una boda que hizo en Sevilla. Y luego esto ya hemos ido haciendo más ropa y esto es un traje que le hicimos ahí en su casa, en Barcelona. Uh-huh. Este es Chris Corey y Marlon Müller. Estos son dos clientes, los dos primeros clientes que conocí en Nueva York. Este es, se dedica al real estate y él no sé qué hace, pero es un fenómeno. Le va increíble. Sí, y somos muy amigos. Nunca he entendido bien lo que hacía.
No, está bien.
Pero le va muy bien.
A veces pasa.
Sí. Este es Michel, que Michel es de la casa. La familia de Michel, están toda la boda de sus hijos. Son una familia increíble. Y me río mucho. Corre otra vez. Le gusta. Este es Sergio Llull, jugador del Real Madrid. Uh-huh. Un encanto. Que aparte se ha casado con una que va a mi clase, con Almudena. Uh-huh. Es el expresidente de Colombia, que mucho más que eso es una segunda familia mía. Yo me hice íntimo amigo de su hijo en la universidad. Y el primer viaje que me hice al extranjero fue con él, con la familia, me cuidaron. Él estaba embajador en Washington y me quedé una semana, imagínate, y me han enseñado medio mundo y me quieren, yo el doble, familia. Bueno, este es buenísimo, este es Vía. Vía es tailandés, más alto de la media, hay que decirlo, de Tailandia. Y es un tío, es el que nos escribió un mail, nos dice, oye, somos 15 personas en Tailandia, ¿qué hay que hacer para que vengáis a vestirnos? Dijo, un billete y hotel. Y tres, que vamos tres. Y bueno, fui con estos tíos, no sé qué va a pasar ahí, pero a Tailandia vamos, en unas playas maravillosas. Y llegamos y quedamos con un restaurante y nos había hecho una agenda perfecta de cada hora, un día y medio, 15 personas, y no sabes qué agenda.
¿Y 15 trajes?
No, y 15 clientes, muchos trajes. Y cada cual más encantador, cada cual más crack. Uno era el cantante más famoso de Tailandia. Otro, el dueño de la cerveza Singa, que te imagínate las fiestas que hacen. Otro, el actor más famoso. Y aparte, después de ese día nos hicieron una fiesta en la habitación que teníamos, vino el cantante con 20 invitados, se puso a cantar. Una experiencia, y gracias a él, hace 4 años Tailandia se ha convertido en Bangkok, en un destino nuestro, y unos amigos vienen aquí y vamos allí. Todos mis amigos son íntimos amigos de todos ellos. Uh-huh. Eso es con Albertito, que está ahí, Gonzalo y Keylor Navas, el portero del Real Madrid.
Te pisan todos el sofá, ¿eh?
Igual.
Veo que todos.
Mira, yo también piso, no, yo también piso el de la casa de Falcao, ya. Esto es en Miami.
Y no sé si pueden ver los zapatos, ¿no? Porque no tenéis. Venga, poneos.
Te pasa mejor, que el pelo de este no se mueve.
Ya está, voy.
Esto es dando una paliza a James al tifón. Tenemos un máximo que el que nos gana el tifón no paga. No ha pasado nunca.
No te ha dado nada.
Nunca, nunca. Es el cabreo, ¿no?, que se coge. Sí, sí, tenemos bastante tiempo libre, a la menos, que ya somos más buenos. Pero no gana nadie. Un día, pero...
Ganaste ahí también.
Es que enseguida, al final, da igual el ping-pong, da igual el café o estar en su casa. Sí, da igual que seamos conocidos o menos. Has puesto los que se conoce, pero hay muchísimos que no se conoce, que al principio están muy fríos contigo. Pero tú en el momento que se dan cuenta de que es un traje, vamos a hablar, y enseguida coger la confianza.
Pero eso fue, o sea, cuando llegó a tu casa, ¿le pusiste a jugar al ping-pong para
no, ahí ya nos
generar
conocía,
confianza?
No, ahí ya nos conocíamos un poco más, pero vamos, lo hubiera puesto igual. Pero da igual todo el equipo que estábamos, que te digo, son los amigos de toda la vida, la familia. Es que es como entrar en una casa unas copas. Uh-huh. Entonces enseguida, por muy tieso que vengas, o por muy mayor o joven o aburrido que seas, te vas a acabar pasando un rato bueno.
Oye, Tommy, cuéntanos esa anécdota tuya en la que fuiste a ver un cliente y se te olvidó todo el muestrario que tenías que enseñarle.
Tendría que contar más de tuyas, que son mejores. Pero sí, esa... Fui contigo, además, yo creo, a una casa que, claro, cuando íbamos por las casas todavía... Ahí hay dos tipos de clientes, los que todo les parece bien y todos los trajes quedan bien, y otro que lo hagas perfecto está fatal todo. Y más cuando íbamos a las casas, ahora decimos que está bien y es que está bien. Uh-huh. Antes, ¿no? Antes él tenía que decir que estaba bien. Entonces, fuimos a una casa, este cliente le habíamos cambiado la agenda ya 2 días, llegábamos 40 minutos tarde, entramos por la puerta y digo, ¿dónde están los muestrarios? No teníamos los muestrarios. Era el hermano de un amigo, bueno. Y llegamos, nos sentamos, empezamos, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te apetece? Pues un traje. ¿Qué color te apetece? Digo, mira, yo te digo una cosa. Digo, yo siempre llevo el azul, que es el básico, y te puedo enseñar todos los que quieras, pero el azul que yo te haría es este, que va con todo, azul, como mira, va. Y gracias a Dios dijo que
se quedó ese.
Bueno, vio claro que tenemos aquí el abanico, si no hubiéramos tenido que ir a casa por ellos. No pasa nada.
Pero le convenciste.
Ese sí.
Ahí no te pusiste nervioso, desde luego. Ahí no te pusiste nervioso.
Ahí sí.
Bueno, el tráiler que hemos visto al principio es parte de una serie que estáis grabando. Háblanos un poco de esa serie. ¿Qué es lo que queréis transmitir con ella? ¿Quién me ha dirigido? ¿Por qué esa serie?
Mira, esta serie viene porque vino Liam Robinson, que ahora es muy amigo, a hacerse un traje de su boda. Se quería casar de violeta. Mm. Como buen inglés pelirrojo de violeta, pensaba que iba a quedar muy bien. Entonces le dije de verdad que no era buena idea. Y al final le convencí, azul más oscuro, con un toquecito horterita que él buscaba, pero más serio, ¿no? Y se lo hicimos, nos llevamos muy bien, se rió, llegaban los perros, saltaban, vinos. Y él tiene una productora, trabaja. Y entonces dijo, ya, me invitó a comer una semana más tarde y me dijo, oye, ¿por qué no grabamos una serie de esto? Uh-huh. Y yo, de una. Y hasta hoy. Y esta serie que quiere transmitir es un poco lo que hacemos por todo el mundo a través del traje, que casi no se habla del traje, lo vas viendo, de vez en cuando puedes hablar un poco, pero es llegar al cliente, la conexión con el cliente, con la que se convierte en amigo a través del traje. Uh-huh. Y a ver qué tal sale, estamos en ello.
¿Cómo te diferencias?
¿De quién?
De tu competencia.
Ah, de mi
Porque
competencia.
Porque hay un océano de proveedores de trajes.
Mira, yo creo que nosotros ahora, mira, cuando empezamos con Instagram, que Instagram para nosotros ha sido la ventana más grande que hemos tenido, con la mejor tienda, yo no cambiaba mi cuenta, nuestra cuenta en Instagram por nada, por la mejor tienda en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Entonces yo que empezamos a hacer trajes de colores que la gente no ponía. Traje amarillo, traje rojo. Evidentemente cortábamos la cabeza para que no pensaran en el gilipollas del traje amarillo, que es que irían contra mí así. Entonces cortábamos la cabeza y íbamos poniendo trajes y con un poco, entiendo que sensibilidad, o sea, mezclando un amarillo con una camisa blanca, algo que se pudieran poner, ¿no? Colores más distintos. Hacíamos las solapas más anchas, los trajes un poco más pegados. Pero el traje de hombre ya existe, o sea, no vamos a reinventar nada. Es dar más opciones, abrir un poco la mente. En España, por ejemplo, ha cambiado mucho. Hasta hace 4 o 5 años en España no hacías un traje que no fuera azul o gris. Gris claro, el que más arriesgaba.
Uh-huh. Y ves que está cambiando eso.
Sí, sí,
que los hombres empiezan mucho a ponerse trajes de otros colores.
Ha cambiado mucho.
¿A qué colores?
Cualquiera.
¿Sí?
Tenemos un caso de un cliente que vino porque vio la foto del traje amarillo.
Los de por aquí vienen oscuros, la mayoría, ¿eh? Todavía...
Pero trabajan en el banco.
Hay que mirar tu Instagram.
Claro. No. Pero hay de todo. Y entiendo, tampoco puedes ir con un traje... Oye, cuando me hacen las fotos del traje rojo por Madrid, la gente pensaba que era una broma. No, voy con un traje rojo por Madrid. Tienes que ir a una fiesta en Miami de un traje rojo. Pero que se puede poner un traje rojo. Se puede poner una chaqueta roja con un vaquero. Todo uh-huh. es posible.
¿Y cómo tratas de innovar? Tu proceso de innovación, porque tú lo tienes todo muy pensado. Eres una persona muy, muy, muy abierta, muy espontánea, pero tienes una línea en la que has pensado en el cliente, has pensado en el producto, has pensado tu estrategia comercial, has modificado tu estrategia comercial. O sea, en esa persona que eres tú, espontánea, abierta, lo que es un empresario como la copa de un pino, donde has ido dirigiendo todo tu plan estratégico alrededor del traje. Estoy convencida que todo lo relacionado con la innovación lo has tenido en cuenta también. ¿Cómo?
Bueno, nosotros hemos mejorado mucho, prueba-error, ¿eh? Uh-huh. Hemos aprendido cosas.
Es una técnica.
Sí, la mejor, viéndolo y todo solucionándolo.
Todo el mundo se equivoca.
No, no. Uh-huh. Mira, nosotros, es verdad que nuestro proceso del traje tiene mucho trabajo artesanal y entonces creo que lo bonito de nuestro trabajo es esa parte, ¿no? Entonces no podemos evolucionar mucho, no puedes meter... En cambio, ahora hemos sacado... que vamos a sacar aquí a un mes, mes y medio, si Dios quiere, una línea de, ¿cómo se llama? Absolute Bespoke Toys, uh-huh. que son zapatos, también hay portatrajes, maletas, vamos a empezar con eso, y a través de internet, una venta online, en la que tú vas diseñando tu propio zapato, vas poniendo colores, vas mezclando cosas, y te llegan 25 días donde estés, ¿no? Y luego sí que estamos desarrollando una herramienta que es maravillosa, a ver qué tal sale.
¿Y te queda bien? O sea, tú diseñas tu zapato a medida de...
Sí, sí, o sea, tú eliges el color, me refiero, diseñas, eliges colores, suelas, interiores, todo, zapatos de verano, zapatos de invierno, botines, de todo un poco, ¿no? Y luego la herramienta que estamos haciendo, que esa sí puede ser una pasada, es que eso sí tendrías que estar viniendo a un espacio físico, o bien nuestra casa o una tienda el día de mañana, tú apoyas el pie descalzo y en tres dimensiones te saca la horma, te saca en 3D tu zapato. Entonces uh-huh. ahí podríamos vender un zapato a medida sin estar trabajando con las pruebas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Ojalá que eso pueda funcionar, pero vamos, mientras tanto sacamos lo de Toys, que es que cada uno se diseñe sus zapatos, que son tallas, que no hay que ir a hacer pruebas, volver, y eso nos puede hacer crecer mucho más.
Uh-huh. O sea, que has integrado las nuevas tecnologías en todo tu proceso productivo.
En este sí, en el otro no puedo. Entonces, lo que integrar más personas aprendiendo lo que hacemos. Claro, nosotros cuanto más traje hacemos, necesitamos más personas que puedan y que entiendan la manera que nosotros lo queremos hacer.
Y aparte de zapatos, ¿qué más integra Absolute Bespoke Toys?
Vamos a empezar con unos portatrajes de piel muy bonitos que también diseñas tú, cinturones y ya. Y los botines y los zapatos, el loafer, que son zapatos de verano.
Uh-huh. Dicen que o estás en redes sociales o estás muerto. Y tú debes estar muy vivo porque tienes más de 500.000 seguidores en redes sociales. ¿Cómo se gestionan 500.000 seguidores en Instagram?
Mira, los que me conocen bien, los que nos conocen, saben que no somos unos locos todo el rato poniendo fotos. Pues entiendo que si ponemos muchas fotos o muchos stories, la gente acaba prefiriendo pues, deshacerse un poco de ti, ¿no? Entonces, todo el Instagram aparte empezó con mi amigo Oso, que me dijo, te voy a crear una cuenta de Instagram. Digo, dale. Y a la semana digo, eso que está funcionando. Entonces empezó así y ahora lo que estamos haciendo es, intentamos no machacar, ponemos fotos, tú piensas que una foto que ponemos nosotros tenemos que preparar el traje, hacer la foto, no es como productos, en Toys va a ser más fácil porque haces foto de un producto acabado y lo pones, ¿no? Uh-huh. Entonces requiere un tiempo, los viajes igual, todos los viajes es un rollo, pero tienes que estar 2 horas haciendo la foto, que luego al final es muy agradecido porque lo consigues, ¿no? Pero lo gestionamos, y aparte nosotros nunca hemos tenido una agencia de comunicación, nunca hemos invertido un euro en publicidad, nunca hemos dado ningún traje gratis para una revista y nada, ¿no? Porque entiendo que así, cuidándolo más, creamos más demanda. De hecho, las fotos las hace cualquiera. Hace dos semanas estaba en Londres y el conductor de Uber me estaba llevando a un sitio, ¿no? Y le digo, oye, ¿te importa parar 20 minutos antes en un sitio con sol y me haces unas fotos? Pakistaní, súper simpático. Le dije que le daba una propina, claro, 20 minutos y el tío no entendía nada. Le ponía y digo, así. Y ahí tengo la foto con el del Uber. Y esta foto es así, o sea, hacemos todo así.
Los de Uber también, bueno.
Literal, las fotos son así.
Asesoramiento. ¿Te piden asesoramiento a través de redes sociales?
Sí, pero no, vamos a ver si ves un comentario.
Decir, soy alto, pero gordito,
sí, bueno,
dime qué tengo que vestir.
Si veo algún mensaje de alguien que me pregunta, claro que le respondes, ¿no? Pero es más ya cuando tienes confianza con alguien que ya te puede preguntar más cosas, se abre a ti y parte. El tema de vestirse es una parte muy importante, es muy íntima de cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando cogen confianza contigo en eso, es mucho más, más fácil, ¿no? Que te conozca, tiene que conocer también un poco.
¿Qué es estilo, Tony?
¿Qué es estilo?
¿Qué es tener estilo?
Yo creo que tener estilo es quien tiene una cierta personalidad y la sabe reflejar en su manera de vestir, o en su manera de hablar, o en su manera de andar. O sea, la gente tiene estilo de mil maneras. Por ejemplo, a mí me encanta la gente tatuada de aquí a aquí, veo unos tíos con un estilazo increíble, pero a mí no me quedan bien. Lo importante es definir el estilo de cada uno y cada uno tenga bien claro definido su estilo.
¿Pero tú crees que una persona que, según tus parámetros, no tiene estilo, puede trabajarlo y terminar siendo una persona con estilo?
Sí, puede trabajarlo, puede ir mejor o peor, pero los que realmente tienen ese estilazo lo tienen innato. Yo creo que hay gente que con un pantalón corto y una camiseta rota y un pelo afro tiene un estilazo increíble. Uh-huh. Pero claro, tiene que estar ahí.
Hablan de ti como una persona realmente honesta y transparente. ¿Eres honesto y transparente?
Entiendo que sí. ¿Mm? Entiendo que sí. Con los clientes también, ¿no?
No lo sé.
Sí, sí.
¿Le dices a un cliente lo que piensas?
Sí, pero siempre con respeto. Yo creo que puedo decir todo lo que tú quieras con buena educación. Y sobre todo si te preguntan, ya me quedo fino. Si me preguntan exacto qué te parece, digo, no, tus zapatos no, pero claro, si me encantan, es que lo que voy a llevar. Venga, pues perfecto. Uh-huh. Pero sí, yo que sí.
Pero si te piden un traje, eso, amarillo para mi boda... ¿Se lo dices?
Le dije al que se quería casar de amarillo en su boda, que me quiero este traje, diga, traje amarillo. Yo me lo pondría si tuviera una fiesta en barco y el barco fuera mío. Me dice, no, que es que la boda es hippie, vamos en caravanas. Digo, el amarillo. Y ya está, y ahí sí. Yo se lo digo ahora, si alguien me dice que quiero hacerme un traje rosa con flecos...
¿Se lo haces?
Si de verdad lo quiere, claro. Uh-huh. ¿Quién soy yo para que no vaya con su traje rosa con flecos? Claro que sí. Y lo haré lo mejor que pueda.
¿Y tú crees que todo el mundo sabe vestir un traje?
No, yo creo que hay gente que le gusta vestir de traje y gente que no. Habrá gente que piensa que yo soy una hortera porque voy muy pegado o que llevo solapas muy grandes. Entonces, creo que...
¿Te gustan los trajes pegados?
Sí.
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué?
Pues porque estilizan más, evidentemente. Pegados, no pequeños.
No, pegados.
Ah, hay gente que dice, no, ya es pequeño. No, está pegado. Ah. No, pegado es ajustadito. Pequeño cuando el botón puede matar a tu suegra en una comida. Uh-huh. Eso es pequeño. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que dice, a mi hijo no me la hagas como tú. Digo, no. Cuando vienen las madres, digo, ¿cómo lo quiere? Digo, ¿pero a quién hablo? ¿Con el hijo? Siempre mandan las madres. Cuando vienen las madres a unas pruebas... Digo,
¿pero van muchas madres con niños a
sí, sí.
A
y maridos
hijos?
Que se casan con la mujer a elegir y el marido así. A ese vamos pasando uno en uno del despacho, vamos saliendo uno en uno y decimos, venga, ¿eh? Pero tal cual. No dejamos uno vivo y cogemos confianza y bueno, vamos a hablar con ella que es la que manda. Pero alucinas.
La jefa.
Alucinas.
¿Con qué tela nunca harías un traje?
Yo haría un traje con cualquier tela. Ojo, haría, por ejemplo, nosotros hemos hecho chaquetas de sport, americanas de sport con tejidos de sofá. En una feria vimos unos tejidos de sofá que pesaban más que esta mesa. Esto quedaría muy bien con unos vaqueros, evidentemente no para un traje, para ir a venir a trabajar al banco. Pero eso, me acuerdo, tenemos 4 o 5 americanas, compramos unas piezas y las vendimos enteras. De chenillas, de... y luego otros tejidos que no sé ni qué eran, poliéster puro pero así armados. Yo le decía al cliente, digo, esto no es lo que es. Digo, si es poliéster, no es... Vale, te va a quedar increíble. Y se lo hacían.
Calentitos, desde luego.
Mucho. Eso sí, cada invierno. Sí, sí, sí.
¿Y con qué tela jamás harías un traje?
No sé, yo haría un traje con cualquier tela, si se puede, si entra en la máquina o lo pueden coser con cualquiera, para probar. Creo que todo se puede combinar dependiendo de dónde vayas.
¿Qué tal las corbatas?
Bien.
¿Te gustan?
Sí.
¿No llevas?
Nunca. Me llevo cuando toca llevar corbatas. Yo entiendo que la corbata es incómoda, pero a mí, por ejemplo, el complemento de la corbata me gusta. Hay momentos que la corbata queda muy bonita con el traje. Ahora entiendo que la corbata todo el día es un coñazo para mí.
¿Pero tú crees que morirá la corbata o que no?
No, ni la pajarita, yo creo que se libera. Mira el Congreso ahora, a todo el mundo sin corbata. Uh-huh. Yo la pondría.
¿Tú la pondrías?
En Congreso, sí.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si eres realmente honesto y transparente. Vamos a ver un vídeo, estás ahí con Salah, a ver qué le dices de sus zapatos.
Ah, esto es yendo a... llegando a Melwood, que es el campo de entrenamiento de Liverpool, que nos llamó para vestirle para un premio. Llamó uno por ahí como si fuera su centro de entrenamiento. No te dicen nada, si te ven tan seguro, no te dicen nada de grabar.
Nada.
Y fue para un documental que le
había
hacían...
Había mucha gente, desde luego, ahí parece que puede entrar cualquiera.
Sí, sí, era para un documental que le hacían de la CNN. Ahí está.
Great.
Es un fenómeno.
Nice shoes, right? So, you're gonna have the double button here,
yeah.
The big bow tie. Do you choose blue or black? I'm gonna send you both.
Yeah.
Okay, let me see the back. You feel good? Is it tight here?
No.
You feel good, no?
Yeah.
You like it like this, like me, no? Just let me know. All right?
Yeah.
Okay, the other one that we have like pattern, and we do it completely smaller, no worries. Shorter and slimmer.
Yeah.
Eh?
Yeah.
I will give you a bit more here.
Yeah.
But more. Eh? A bit looser.
Yes.
Eh? Give you plus one here, and then it's gonna come straight.
Yeah.
And then do it slimmer in the leg hole.
Yes.
Eh?
Yeah, yeah.
Done?
Yes.
The rest form is perfect. Eh? And we find your shoes, proper shoes.
Yeah.
Eh? You can go with them. Eh, with it. Done. We got it. Eh?
Perfect. Yes.
No.
Thank you.
Thank you.
Evidentemente ha puesto los subtítulos por mí. ¿Eh? Estás eligiendo los tejidos para ese día. Ahí lleva
el resultado.
Y el resultado siempre es bueno. Confío. Mira, es recogiendo el premio al mejor jugador del africano del año.
Bueno, pues parece que quedó bastante contento, ¿eh? Se le ve contento.
Sí,
yo
sí,
creo que
sí,
repite,
sí.
O sea, la repite.
No, le hemos vestido... Mira, esto lo hemos vestido hace 10 días porque le ha nombrado uno de los 100 hombres más influyentes del mundo, la revista Time. Y le vestimos y se ha puesto el fajín al revés, ¿sabes?
O sea, que estás diseñando trajes para uno de los 100 empresarios más influyentes del mundo.
Sí, bueno. Pero, por ejemplo, el caso de...
Si no lo consigo cualquiera.
El caso de Salah es de las personas más humildes, más... cariñosa, es más buena que he conocido nunca. Y es un número uno, ahora mismo es un ídolo de masas y es en todo Emiratos Árabes, eso es un ídolo.
Desde luego.
Sí.
Bueno, pues ahora queremos honestidad, pero en directo.
Ah, vale.
Entonces te vamos a poner unas fotos de personas que han ido a los Oscar y que nos ha gustado cómo iban o nos ha sorprendido y queremos saber si a ti también te gustan.
Este me gusta para ti.
Para mí.
Sí.
Sí. Igual me lo puedo plantear.
Mira, yo
la parte de arriba no sé, pero la de abajo a lo mejor.
Yo tengo una cosa que digo siempre, nosotros nunca...
Este es Billy Porter.
Billy Porter.
¿Qué piensas
fenómeno,
de Billy Porter?
Es un fenómeno. Porque para ir así es el tío más seguro que he conocido en mi vida. Porque la gente se ve a sí misma. Es lo más importante.
Uh-huh.
Nosotros nunca decimos, cuando uno llega a casa, nunca decimos, eso está mal, eso está bien. Porque hay mucha gente que puede pensar lo mismo en nosotros. Entonces, evidentemente, si este va así vestido es para llamar un poquito la atención, lo consigue. Muy bien. Muy bien, Billy.
Muy bien. Tenemos aquí a Adam Lambert. ¿Qué tal? ¿Esas mangas?
Las mangas...
Pues son anchas, son largas.
Las llevará así aposta, entiendo, sabe que no se llevan así, las llevará para darle un toquecillo, ¿no? Los zapatos, por ejemplo, no me gustan, pero te digo una cosa, la chaqueta está muy bien cortada, ese hombro está muy bien hecho. Y luego, por ejemplo, yo no soy de llevar flores aquí, hay mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudamérica, llevan mucho esa flor en bodas, tal, a mí no me gusta. Pero...
Él va sin corbata. Y todo cerrado, no abierto.
Todo cerrado.
¿Mm?
Eso es lo cachondo.
Chadwick Boseman.
Para mí este me gusta.
¿Te gusta?
Si me pongo yo eso, no me quedaría muy bien. Para mí sí me gusta.
¿Por
evidentemente
qué?
No va de traje, pues porque tiene su estilo, lo que hablamos antes del estilo. Esto solo se le ocurre a él y solo combina bien él. La chaqueta, lentejuelas, un fenómeno.
A ver, la siguiente, Mark Ronson.
Este. Bueno, venga, esto es un smoking, ahí sí que puedo hablar un poco más, que puedo entender más. A mí, por ejemplo, la línea blanca esa no me gusta porque creo que pierdes, creo que he intentado innovar un poco con eso. Está bien hecho, pero la línea blanca esa no me gusta porque creo que pierde un poco de notoriedad el resto del traje. La pajarita, por ejemplo, me encanta.
Uh-huh.
Esa pajarita, años antiguos grandes, yo las hago así, a mí me encantan. Y el puño doblado también, o sea, no el puño de terciopelo, también hago smoking así, a mí sí que me gusta.
Uh-huh.
Pero la raya me gusta todo.
Javier Bardem.
Javier Bardem, que de buena percha. Mira, por ejemplo, antes cuando ibas de negro con negro en smoking, era como impensable. A mí me gusta, hemos hecho muchos así. Entiendo que el botón debe ser por el flash de la luz y no es blanco. Si fuera blanco sí que no me gustaba nada. Igual que las americanas estampadas en smoking ahora se llevan mucho.
Uh-huh.
Su estilo no está mal. Pero a mí negro con negro, de otra manera, yo sí lo llevaba.
Pero con botón negro, dices.
Con botón negro y otro tipo de chaqueta también llevaba yo, pero está bien. Uh-huh. No me tocó nadie, ¿has visto?
Muy bien.
Fíjate que un día me lo presenta.
No, no, desde luego. Ah. Usted, seguro que llegará, llegará. No creo que quede mucho. ¿Solo diseños para hombres?
Sí.
¿Mujeres qué?
No tengo ni idea.
No sabes.
Nada. Lo intenté una vez y...
¿Y no salió?
No salió ni la mitad. Mira, yo no sé si el día de mañana Absurd Vespo podrá tener departamento de mujer, pero créeme, no lo llevaré yo.
¿No?
Porque no tengo ni idea. Son muy complicadas. ¿Vistiendo?
Ya, seguro.
Ahora, gastáis mucho más que nosotros.
Sí.
También sería un mercadazo.
No sé.
Pero no, yo soy bueno con hombre, creo.
Y entonces, para los novios, maridos, parejas de los que están aquí, danos un consejo. Nochevieja. ¿Cómo
¿Dónde?
Tienen que ir vestidos? ¿Dónde? ¿Dónde pasáis la noche vieja los que estáis aquí?
Madrid.
Madrid. Dicen que
Madrid. Pues Madrid. Mira, yo Madrid, por ejemplo, yo entiendo que la noche vieja en Madrid de traje. A mí sí me gusta en momentos especiales vestirte más elegante, ¿no? Con chaqueta y corbata, traje y corbata en Madrid, salvo que sea una gala o algo que tengas que ir más elegante. En Madrid, smoking. De smoking.
Smoking,
perdón, de traje, perdón.
Uh-huh. ¿Y a una boda? Siempre con traje.
Depende. Ahí, mira, nosotros hacemos muchas bodas.
En Miami.
Una boda en Miami. Bueno, pues mira, boda en Miami puedes ir. En Miami se casa mucho de smoking de verano, que es con la americana marfil, casi blanca. Puedes ir de smoking, puedes ir también, si es en la playa o si no es en la playa, cambia mucho. Mucho, muchas bodas que hace la gente en la playa descalzos. Entonces ahí no sería con corbata. Pero en Estados Unidos, en Sudamérica se usa mucho el smoking para fiestas. Uh-huh. Y puedes ir perfectamente, depende del rollo que des a la... ¿Y dónde? Es muy importante dónde sea, ya no solamente si es en Miami, ¿dónde en Miami? Uh-huh.
Formentera.
Boda en Formentera.
Estáis todos invitados. Lo hice porque me caso en septiembre en Formentera. Ahí puede venir todo, pues
un
ahí
aplauso,
vais de...
Un aplauso, no, nosotros... se ha animado.
Nosotros, ¿qué hemos liado? Nosotros, por ejemplo, nos casamos, a mí me gusta que vayan en Formentera. Puedo hacerla de lino, todos de lino, todo perfectamente. Uh-huh. Pero tengo mucho de traje, así vendemos alguno. Uh-huh. Claro.
Tu equipo. Tu equipo ha estado contigo, está por aquí tu equipo, ¿no? Por aquí,
está por
aquí.
Por todos lados. ¿No?
Por ahí. ¿Qué es para ti tu equipo?
El equipo es familia. O sea, somos amigos todos desde pequeños. Los que no se vean. Diego, Jacobo, el hermano de Diego, Borjita y Jimmy. Luego Virginia, que saldrá en otra foto. Esto es el equipo donde los que estamos. Esta es la casa nueva. Ahí estamos. Luego hay otro equipo que están pues cosiendo, que están patronistas, que no están en la casa, ¿no? Pero ellos son amigos todos desde pequeños.
¿Y cómo se gestiona un equipo de amigos? Porque no es fácil gestionar un equipo de amigos.
Al principio todo es una maravilla. Te imagínate, con 26 años, una casa estupenda, con piscina, con pádel, todos los amigos jugando y viajando. Increíble. Pero entiendo que yo entiendo el trabajo. Yo no creo en los horarios, yo no creo en estar delante de un ordenador cumpliendo horas. O sea, todos sabemos lo que hay que hacer. Uh-huh. El equipo sabe desde cuando entra dinero, si van las cosas bien, si van las cosas mal. Entonces, cuando hay que remar, que todos remen, y cuando va todo bien, disfrutamos todo. Esa es mi mentalidad y creo que la de ellos también.
Ahí te veíamos también con tu traje.
Eso es haciendo una
tu
prueba.
Tu producto.
El producto.
¿No? Vamos a poner la foto en la que sales de portada de Fuera de Serie. Vamos a ver. Ser portada de Fuera de Serie no es nada fácil, hay que luchar mucho y trabajar mucho para verte ahí. ¿Qué significó para ti verte en la portada de Fuera de Serie?
Mira, nosotros nunca habíamos hecho en entrevistas ni nada, porque yo pensaba que si contábamos todo lo que... De hecho, la dirección de donde estamos no está en ningún lado, ni en internet. Para coger agenda, perdón, tienes que llamar, tenemos que explicar qué es el concepto y luego damos precios y vienes, ¿no? Entonces, también entendía, como ya estábamos vendiendo mucho fuera, había gente que nos escribía en inglés de Madrid. Uh-huh. Y bueno, lo estamos haciendo mal.
Vale.
Y entonces dije, vamos a... Y a través de una amiga nos hicieron esta, que fue la primera entrevista de prácticamente que hicimos, y fue hace relativamente poco. Y luego tuvimos la suerte que lo pusieron en portada. Y nada, me hizo mucha ilusión. Eso es de GQ.
¿Te consideras un fuera de serie, Tommy?
No, me considero un privilegiado de trabajar y de no depender de nadie hoy por hoy, de vivir con mis amigos, de tener libertad. Para mí el éxito es solamente relacionado con la libertad y no depender de nadie. Y hoy por hoy estoy en el mejor momento de... Entiendo, con mis amigos. Y en esa casa, que encima es trabajo, es una maravilla.
¿Te consideras al menos una persona con éxito? sino un fuera de serie, que yo creo que sí lo eres, pero mira, una persona con éxito.
Es que para mí lo del éxito es efímero. Puedes tener éxito en un proyecto concreto que se te caiga y no volver a tenerlo. Entonces, lo mismo que te digo antes, el éxito es el poder mantener esto. De hecho, mantener esto no es que seamos ningunos animales, ni la, no, pero disfrutamos haciendo lo que hacemos. Y para mí el éxito es disfrutar. Que no te levantes una mañana para ir a trabajar con mal cuerpo. Uh-huh. Que te apetezca, que te dé igual que sea lunes y a que sea viernes. Y eso para mí es el éxito, y eso lo tenemos, creo que, no solo yo, sino todos los que estamos, ¿o no?
Asienten todos. Nos vamos a ir a trabajar todos contigo, ¿eh?
Bueno,
ahí nos,
bueno,
nos das un puesto, aunque se está muy bien en el Banco Sabadell, ¿eh? Eres un emprendedor nato, lo has dejado claro. No sé si tú te has dado cuenta de lo que has transmitido, pero eres un empresario y un emprendedor de los pies a la cabeza. Y es probable que haya mucha gente aquí que quiera emprender. ¿Qué consejo le das a todos los que están aquí para que emprendan, si realmente ese es su deseo?
Que lo hagan. Es decir, yo que quiera hacer algo, tiene que luchar por ello. Ahora, yo entiendo que no todo el mundo quiere ser emprendedor, pero el que quiera serlo, lo mejor es hacerlo cuando no tienes ataduras, cuando no tienes hijos. Pues no es lo mismo pegártela tú solo que pegártela con todo el equipo detrás. Pero entiendo que si emprendes, tener claro que no es a la que nunca se pega a la primera. Bueno, tengo un amigo que la pegó a la primera, pero uno. Todos los demás la han pegado a la sexta, a la séptima. Y que lo hagan, que si te apetece hacer algo,
que luchen.
Desde luego, que lo hagas. Uh-huh. Y que, es que el tiempo es lo que tienes ahora.
Te casas.
Me caso.
Te casas.
Bueno, tengo fecha de
¿cuándo
boda?
Te casas?
14 de septiembre.
14 de septiembre. Y primicia, ¿cómo va a ser tu traje? No podemos dejar de preguntártelo.
¿Podemos poner aquí la cuenta de la boda?
Sí, hombre.
¿No? Que hay gente
bien. De Banco Sabadell,
claro, haberte una cuenta, claro que la he abierto aquí, además.
Claro.
¿Cómo me caso? La verdad, no lo sé, no tengo ni idea.
¿Que no sabes por qué te casas?
No, sé por qué me caso.
Eres bastante guapa, ¿eh?
Sé por qué me caso, lo tengo clarísimo. No sé qué voy a llevar vestido, no lo he pensado, no soy. Pero seguramente algo bastante clásico.
O sea, oscuro.
Bueno, oscuro. No negro, pero oscuro, pero nada, extravagante. Pues yo siempre digo a la gente que viene a casarse con nosotros que tiene esas ideas, como por ejemplo Liam, que caer de violeta, ya lo he dicho antes, que lo importante es cuando pasen 20 años y mires atrás, te acuerdes de mí, pero bien y no mal.
Y no mal.
Hay que mirar para atrás luego.
¿Dónde ves Absolute Bespoke en 5 años? ¿Mirando ya al futuro?
Pues mira, a mí me encantaría, el sueño hace 6 era estar donde estamos ahora, en una casa consolidados. Mi proyecto, consolidar esto, dejarlo bien establecido, tengamos. Y el crecimiento que me gustaría con esto sería, por un lado, la línea de toys, poder vender online, poder tener otra fuente de ingreso desde ahí, de crecimiento. Y luego me gustaría mucho tener una base, igual que la que tenemos aquí, por ejemplo, en Miami. Uh-huh. Y pasar mitad del tiempo allí, mitad de aquí. Y sale eso ya.
Piensa en grande. Claro. Eso está bien.
Me encantaría. No va a ser fácil.
Eso está bien. Bueno, pues te queremos agradecer el tiempo que nos has dedicado. Pero no queremos dejar que las personas que están aquí te quieran hacer preguntas para mejorar su imagen, si es que la tienen que mejorar, te la puedan hacer, o cualquier otro tipo de pregunta, ya que te tenemos aquí, que quieran lanzarte.
Bueno,
entonces os pasamos el turno a vosotros y tenéis al superdiseñador a vuestra disposición.
Bueno, buenas tardes a todos. Tomás, según tu experiencia, ¿cuál es el reto más importante a la hora de crear o de hacer crecer un negocio?
¿El reto más importante para crearlo?
Sí, lo más difícil a la hora de crear o de hacer crecer un negocio.
Primero tienes que tener la idea, pero la idea nunca la tienes. Para mí, yo siempre quería hacer algo. Tengo aquí mil amigos emprendedores que siempre quieren hacer algo, quieren hacer muchas cosas, pero no saben cuál va a ser la buena. Entonces, primero sería la idea, desarrollarla, y luego para mí fue bastante difícil conseguir el dinero. Entra mucho lo del banco. O sea, a mí el banco, está en concreto en un momento dado, y no es política de empresa, de verdad, en un momento dado, está aquí mi director de oficial, lo puede decir, que me ha aguantado, pero bien. Mira cómo estamos aquí ahora. Ahí está, íbamos a cumplir. Entonces, la idea, y luego para poder desarrollarla, aparte del trabajo, hace falta financiación. Pero sobre todo, la idea.
Hemos hablado del mercado internacional, la expansión y demás. ¿El mercado nacional tienes alguna a un tipo de desarrollo de aquí a unos años, o lo vas a dejar única y exclusivamente al mundo, al mercado internacional?
No, al principio la obsesión era salir fuera para poder crecer y hacer la marca más internacional, pero hubo un momento, y esa pregunta es nueva, hubo un momento que perdimos el norte de los clientes españoles cuando alguien te escribe un correo, uno de Madrid, te escribe un correo en inglés, es que algo estamos haciendo mal en España. Entonces mi idea, fíjate, es, por supuesto, consolidar clientes aquí y un proyecto que me encantaría. Pues claro, eso ya es como pensar muy en grande, pero si no piensas en grande no lo consigues.
No.
Es hacer un hotel boutique de Absolute con la imagen de Absolute, que pueda haber cena, restaurante, sitio donde probarse y pequeñas habitaciones. Y lo haría en Madrid, igual que hace 5 o 6 años te diría que Madrid igual no estaba preparada, no para mi hotel, ¿no? Digo, para ese público interesante que hace. Madrid era bastante más, mucho menos cosmopolita que lo que es ahora. Madrid en 5 años para mí ha cambiado una barbaridad. Y lo haría en Madrid, me encantaría hacerlo. Encantaría.
¿Qué tal, Tomín?
Hola, Charlie.
A colación de la pregunta anterior, ¿cuál crees que es la principal dificultad que se puede encontrar un empresario a la hora de internacionalizar su negocio?
Pues mi caso, por ejemplo, la dificultad de lo mío fuera era aprender cómo funciona, cómo se cobraba, por ejemplo, una persona fuera, no tenía ni idea. Entonces mandamos un traje y pasamos la cuenta, luego me doy cuenta que hay que pagar impuestos, aranceles, todo eso. Depende del producto. Por ejemplo, para nosotros fue también muy complicado, tú lo sabes, salirnos fuera, las agendas, la logística, ¿no? Para nosotros lo de la logística es una locura. Hemos tardado hasta 3 años en hacerlo bien, en organizar bien los tiempos. Antes nos costaba mucho. Yo creo que depende mucho del modelo de negocio. En nuestro caso fue así. Todavía no lo hacemos perfecto, pero casi ya.
Hola.
Hola.
Tommy, pregunta como parte del equipo también, que nos interesa y yo creo que a todo el mundo. Ya nos has dicho que no tienes pensado moda femenina de momento, por ahora. Sé que hay muchas mujeres por aquí que les gustaría. Pero ¿tienes planteado algún cambio en el desarrollo de negocio, algún tipo de formato diferente, apertura de tiendas como tales, pretaporte, un desarrollo más masivo de la firma?
Pues mira, podría ser, pero yo siempre he dicho, y tú lo sabes, que yo sé de lo que sé. Yo no sé macro, pues me gustaría. Es un proyecto que puede ser muy bonito, montando tiendas, desarrollado con un equipo que supiera desarrollar eso. Puede ser una línea, pero lo que tengo clarísimo es que nunca quiero perder la esencia, que creo que es lo más difícil. Yo lo llamo un poco como la clínica del dentista, lo que tenemos, ¿no? Que es muy personalista, y la confianza que tenemos con todo el mundo, con esa gente, si lo convertimos en tiendas la perdemos. Entonces puede ser el día de mañana una vía de negocio bastante interesante y de un crecimiento muy bueno, pero nunca, nunca, nunca dejaría de lado este modo de negocio y este modelo de negocio.
Y perdona, ¿alguna pregunta más? Has dicho personalista, este negocio es muy personalista, eres la imagen y la gente lo que quiere es al Tomás de la imagen. ¿Cómo crees tú que se puede evitar o expandir y crecer en el negocio evitando esa tremenda personalización que tiene? O sea, ¿existe la posibilidad de desarrollar un negocio tan personal y tan fijado en ti? Supongo que tienes horas limitadas.
Sí, pero sí, de hecho estamos formando equipo que puedan viajar. Yo entiendo que muchas veces, es verdad, nosotros nos hemos identificado con esta imagen porque el traje era, porque el traje me lo hacía para mí más fácil, más barato. Entonces las medidas, todas las fotos que pones, tienes que hacerte un traje a medida para ponerlo. Y entiendo que es uno de los problemas del crecimiento de Absolute, es que está muy relacionado conmigo. Bueno, por un lado, porque es más difícil que te copien, pero es malo porque es más difícil crecer. Entonces entiendo que estamos formando un equipo muy bueno, que ya viaja solo y que ya vende solo y que ya gestiona y hace las pruebas fuera. Gente de absoluta confianza, claro que sí.
Tomás, aquí al fondo, el equipo de Sabadell, que hemos organizado con todo cariño esto, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por lo divertida que ha sido la entrevista. Y yo te quería hacer una pregunta. Algo te conté hace unos días y quería saber tu opinión aquí en público, ¿no? Estuve pasando con mi familia unos días en Escocia y en un restaurante, un camarero de Sevilla, muy salado, la comida dio mucho de sí, nos confesó que soñaba con ser sastre online y que iba a lanzar su proyecto de forma inmediata. Y le pregunté por Tomás Lasso, ni siquiera le dije la empresa, le pregunté por Tomás Lasso. Y me dijo, por supuesto que le conozco y es un referente para todos los que soñamos algún día. ¿Qué sientes cuando ves que una persona anónima desde un lugar un poquito más lejano, no precisamente mediterráneo, te tiene como referente?
Bueno, pues imagínate, me encanta. Nos ha pasado muchas veces en algunos viajes que nos reconocen por lo de Instagram, es increíble. Yo siempre lo que, de verdad, muchas veces la gente piensa, oye, enhorabuena, qué barbaridad lo que tenéis. Digo, mira, la verdad parece, siempre lo digo y lo pienso de verdad, que parece mucho más de lo que es. Pero evidentemente, una de las mayores satisfacciones que tenemos cuando viajamos fuera y nos conoce, y cuando vas a una agenda fuera y 15 clientes que no conocen dispuestos a pagar por un traje que le haces tú, es una maravilla. A ver si voy a Escocia y le conozco. Gracias.
No sé si hay alguna pregunta más.
Ahí vino gratis. Ahora.
Yo que soy madre, no puedo dejar de agradecer a la madre de este fuera de serie que haya llegado hasta aquí. Yo creo que le tenemos que dar un aplauso, ¿no? A ella.